Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Conmoción en Hueto Ortájar, un municipio de unos 10.000 habitantes de la provincia de Granada, después de que uno de sus vecinos, un hombre de 72 años, haya matado a sus dos nietos y después se haya suicidado. Muertes que se han producido en el propio domicilio del hombre y que llegan tras otra tragedia familiar reciente. Juan de Dios Jerónimo.
Y es que hace dos meses este hombre de 72 años conducía su coche por la carretera que une Hueto Ortájar con Loja. Se estrellaba contra el muro de un túnel, al parecer porque se quedó dormido o se desmayó. Perdieron la vida allí su mujer y su única hija. En el coche viajaban también sus dos nietos, que resultaron heridos. Esos niños sufrieron a los tres días el fallecimiento de su otra abuela. Ayer fueron encerrados por su abuelo en casa. Todo hace indicar que este hombre de 72 años, desesperado, acababa con la vida de sus nietos y posteriormente se suicidaba, quizá eso de las 8 de la mañana. La consternación, como decíais, es absoluta en Hueto Ortájar.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne esta mañana con el embajador de Argentina en España después de que el presidente del país, Javier Milei, llamase corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Unas palabras que pronunció este domingo en un acto de Vox y por las que Argentina asegura que Milei no debe disculparse. Lo ocurrido ha entrado en la precampaña para las elecciones europeas. Ricardo Rodríguez.
Los ataques de Javier Milei han sido concebidos como un regalo para el discurso del gobierno y del PSOE ante la contienda de las europeas, porque se han lanzado mimetizar al PP con Vox, acusando a ambas fuerzas de no estar a la altura de las circunstancias. El mensaje ha sido difundido por José Manuel Álvarez en una ronda por medios de comunicación.
También debería disculparse ese Partido Popular, que ha perdido una enorme oportunidad.
A mí me dolió ver a españoles aplaudiendo los ataques a nuestras instituciones. Por eso no entendí la reacción del Partido Popular. Yo le he dicho al Partido Popular que hay momentos para ser España. Era un momento para ser España.
Los socialistas han elevado el choque con Milei a una cuestión de Estado y han aprovechado la ocasión para confrontar con los populares y exigir una condena de Alberto Núñez Feijóo. Al ataque, el PSOE acaba de agendar para este mediodía una rueda de prensa desde Ferraz.
A las 2:57 de esta madrugada se ha producido el momento más importante del año en la aldea del Rocío, en Huelva. Como cada lunes de Pentecostés, el famoso salto de la reja con la que los almonteños han sacado a su Virgen la Blanca Paloma en procesión por la aldea. Así lo hemos vivido en directo aquí en COPE.
Ahora ya está dentro.
Empiezan a entrar en este momento. 20 de mayo 2024, 2:56 de la madrugada. Salto a la reja de esta noche.
Una procesión en la que participan 127 hermandades y que se va a prolongar hasta mediodía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo resuelto en primera división y a falta de una única jornada solo queda por otorgar los premios individuales. Bruno Casar.
Sí, porque en cuanto a la clasificación, pase lo que pase en esa última jornada, los cuatro billetes de Liga de Campeones son para Real Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid. Europa League la van a jugar el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. La Conference League es para el Betis, Cádiz, Granada y Almería, descendidos a segunda división. Por tanto, lo único que nos queda por conocer es quién va a ser el pichichi de esta temporada, donde aparecen Sorloth con 23 goles y Dobby con 21. También el trofeo Zamora, por el que van a pelear en ese último partido Unai Simón, Ter Stegen y Alex Remiro. Última jornada que no va a ser en horario unificado. La Liga ha puesto nuevos horarios para todos esos encuentros. Los puedes consultar en cope.es. En el Barça veremos si es el último encuentro de Xavi como entrenador azulgrana, que esto decía el técnico tras asegurar el subcampeonato de Primera División.
Yo, cuando ha habido una noticia que explicar, he salido aquí, he dado la cara y me he explicado y pienso que me he abierto en canal muchas veces, ¿no? Hace 3 semanas, creo, más o menos, que decidimos mi continuación, porque noté la confianza de todo el mundo que decide cosas aquí, sobre todo, ya dije, de los futbolistas también, y para mí nada cambia, no hay ni una noticia a anunciar.
Por el momento, esta semana no hay previsto ningún encuentro entre Xavi y Joan Laporta. Habrá que esperar, por tanto, a esa última jornada para ver qué decisión toman en el FC Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 15 grados hasta ahora en la Plaza de Cibeles, en un lunes de cielos despejados y máximas que no van a superar los 22 grados. En zonas de la sierra puede haber lluvias dispersas e incluso tormentas. En la línea 10 de metro ya se ha restablecido la circulación entre las estaciones de Cuatro Vientos y Puerta del Sur, tras más de dos horas interrumpida por asistencia sanitaria. Ya en las carreteras hay un accidente en la M40 en Vicálvaro hacia la 2, con 2 kilómetros de retenciones. Además, hay complicaciones de entrada, en este caso por obras, en la M500 suyo, uno en Villaviciosa de Odón y en Brunete, que ya generan 3 kilómetros de retenciones. Y hasta ahora, la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, declara como investigado ante la juez por presunto fraude fiscal. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te pone la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Let's go. Prepárate para ver el mejor fútbol con las mejores ofertas en la mejor tecnología. Tienes que vivirlo. MediaMark, 25 años siempre listos.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, vocación plus.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegó. Y hasta aquí. Ya llegó. El fantástico.
Pequeña sección gastronómica. Con Goyo González. Siempre traes algo. Perdón, sí, Goyiman. Que siempre me traes algo de tomate, ¿verdad?
Pues sí, claro, no de un tomate cualquiera.
Tengo un tomate, tomate de hortícola, guadalfeo, motril, granada. Hoy te voy a preparar unas conchas de pasta. ¿Sabes cómo se llama en italiano a estas conchas de pasta? Las caracolas, ¿eh? Estas de pasta. Lumaconi. Pues unas lumaconi, conchas gordas, ¿eh?, que vamos a cocer, con queso fresco, puede ser ricota, queso crema o requesón. Lo vamos a mezclar con hierbas aromáticas y todo esto lo vamos a colocar sobre una boloñesa, o para mí una casi boloñesa, y luego sabrás por qué. El tomate Cherokee va a estar presente en esta receta de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomate, ellos son de Motril, Granada, y colaboran con el Banco de Alimentos. Y este tomate en concreto, el Cherokee, cuenta con el sello del mejor sabor del año. ¿Por qué será? Pues porque tiene un sabor a tomate de siempre, dulce, fragante, con un aspecto parecido al rap, pero este es Cherokee, Cherokee, ideal para tomarlo tal cual, en ensaladas, o sin más, o sea, con un poquito de aceite, unas escamitas de sal, o dentro de esta boloñesa que vamos a preparar, para la cual necesitaremos picar un diente de ajo y una cebolla. Los vamos a pochar con sal lentamente durante 10 minutitos. A esos 10-15 minutos añadiremos la carne picada, de calidad a ser posible. Cuando veamos que cambia de color la carne, agregamos un vasito de vino blanco, subimos el fuego, dejamos que evapore, que reduzca, bajamos el fuego y ahora ya le ponemos el tomate Cherokee en dados o picado y 2 cucharadas de tomate concentrado. Este tomate concentrado es una lata pequeñita, lo encontráis en muchas tiendas, no hay problema. Rectificamos de sal y dejamos cocinar lentamente durante 1 hora y media, 2 horas. No le hemos puesto ni apio, que lo suele llevar normalmente esta salsa, ni a lo mejor otros ingredientes como la zanahoria, pero bueno, queda muy buena. Cocemos las caracolas según nos diga el fabricante. Mezclamos el queso crema con las hierbas aromáticas. Vamos rellenando cada una de nuestras grandes caracolas o lumaconi con esta crema y luego lo vamos a poner como una especie de corona encima de una base que vamos a hacer con la boloñesa. Al mezclar las caracolas rellenas de queso fresco con la boloñesa, vais a fliparlo mucho.
Qué bueno.
Está muy rica esta receta, de verdad. Muy bueno.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Del tirón, venga, pues vamos hablando, Goyi.
Venga, hasta luego.
Venga, besito.
Nos permite vivir más tiempo y mejor. Cuida de nuestra salud, nos proporciona tecnología que nos hace la vida más agradable. Nadie duda de la influencia de la ciencia en nuestro día a día. Nos adentramos en ella con Jorge Alcalde.
Sí, porque también impresiona. Y es seguramente la sensación que se han llevado los que vieron cómo a toda velocidad pasaba un meteorito, ¿no? Por la noche, ¿eh? Recorrió 500 kilómetros de la península ibérica. Cada año se estima que más o menos alrededor de 17.000 meteoritos traspasan nuestra atmósfera. Y de esto y otro asunto muy interesante que tiene que ver con los asteroides, quiero hablar con mi querido amigo Jorge Alcalde, como todos los lunes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Buscando meteoritos me tienes por toda la ciudad. Aquí, de corresponsal un volante buscando a ver si vemos algún trocito de lo que ha pasado por la península ibérica estos días.
Porque no es tan inusual, ¿no?, lo que ha ocurrido.
No, es absolutamente normal, es muy usual. Lo que es inusual es que se pueda ver en directo. Lo que es raro es que además tengamos la suerte de que alguien está apuntando con su cámara de teléfono en ese momento y pueda sacar imágenes como las que hemos podido ver. Yo lo he visto alguna vez, he ido conduciendo en las cercanías de Madrid, ibas conduciendo y ves esas bolas de fuego que atraviesan tu visión, pero evidentemente pues no tienes la suerte de poder sacar ahí el móvil y hacerle un vídeo, ¿no? Porque son parte del material que, de manera habitual, cae en nuestra atmósfera procedente de pequeños restos de meteoros, de asteroides, de cometas, muy pequeñitos. Algunos pueden tener apenas unos centímetros, pero a la velocidad a la que van, con la densidad que tienen y el impacto con la atmósfera, se prenden, explotan, generan esa luminosidad de apenas unos segundos y luego se pierden. La mayoría de las veces se descomponen, quedan convertidos en polvo que flota, y otras veces pues pueden caer pequeños restos en alguna zona, pero es muy difícil detectar dónde ha sido.
Y tengo varias preguntas, Jorge, porque tú sabes que teníamos pendiente el tema de los asteroides, pues yo conocí hace poco que en los asteroides, bueno, sí sé que todo de lo que estamos hechos dentro de la Tierra son los componentes de los que está hecho el universo, ¿no? Entonces, en los meteoritos, en los asteroides, yo desconocía que se encontraba oro, que se encontraba cobre, que se encontraban metales y que se encontraban cosas que aquí necesitamos, recursos. Resulta que creo que hay flotando, pues más allá de Marte, un cinturón de asteroides que nos permitiría obtener recursos que empiezan a, bueno, que no tenemos tantos en la Tierra. Pero claro, lo que cuesta mandar un cohete hacia ese cinturón de asteroides, pillar uno de esos asteroides y traerlo a la Tierra, pues claro, cuesta más de lo que estás trayendo. Entonces no sale a cuenta. ¿Pero esto podría cambiar con el paso del tiempo?
Sin duda, y de hecho ya está hay muchas empresas que ya están en ello, y hay algunas organizaciones que se han montado, empresas privadas, pensando precisamente en explorar primero y luego explotar comercialmente la cantidad de minerales que hay en los asteroides, en ese cinturón de asteroides o en cometas o asteroides que están vagando en otras órbitas y que sabemos que son ricos, por ejemplo, en cobalto, en platino, en iridio, que son materiales fundamentales para la industria, que las baterías de los coches eléctricos están formadas por ellos, o las baterías de los teléfonos móviles. Pues fíjate, hay un dato que es espectacular. Se dice que un solo asteroide que se descubrió hace unos años, que tiene 250 kilómetros más o menos de diámetro, tiene tanto mineral valioso en su interior como 10.000 veces el producto global de toda la minería que se produce en la Tierra en un año. Wow. O sea, esto es una barbaridad. Poder explotar eso sería pues una fuente de recursos que hasta ahora es impensable y que resolvería muchos problemas. Claro, tú tienes razón, es que ahora no podemos hacerlo. Apenas hemos sido capaces de mandar una nave para estudiar un asteroide. Imagínate mandar una nave para que lo explote, extraiga los minerales y lo devuelva a la Tierra. Pero cada vez va a ser más posible porque es más barato lanzar cohetes al espacio y por lo tanto no es impensable que en un futuro no muy lejano se pueda conseguir.
Además, Jorge, no estamos teniendo en cuenta de que el ser humano, bueno, sí los tenemos en cuenta, pero eso es una vía que te voy a abrir ahora mismo. El ser humano va a volver a la Luna, va a volver a orbitar sobre la Luna dentro de nada, dentro de meses, y va a crear una estación espacial que rodee, que vaya rodeando la órbita de la Luna. Pero es que además se quiere bajar a la Luna para sacar agua y para construir bases en las que el ser humano vaya viviendo, ¿no? Y viniendo pues, como de vecinos de la Tierra. Claro, llevar meteoritos a la base de la Luna y ahí procesarlos para sacar los metales y traerlos a la Tierra tampoco es una locura, ¿no?
Lo primero sería incluso saber si se puede explotar lo que ya hay en la Luna. Que eso también sería un tema muy interesante de debate. Porque un meteorito, un asteroide lejano a miles de millones de kilómetros, bueno, no nos importa tanto. Pero la Luna, nuestro satélite natural, explotarlo, los minerales que hay dentro, eso ya es éticamente quizás nos complica un poquito más la cosa, ¿no? ¿A quién pertenece la Luna? ¿De quiénes son esos recursos? Eso habría que analizarlo y regularlo. Pero es verdad que técnicamente ya no sería tan complicado. Ya hemos traído materiales de la Luna. Hay un montón de gramos de material lunar repartido en centros de investigación de todo el mundo. Hay trocitos de luna repartidos por todo el mundo para investigar. El paso para conseguir que eso sea para explotar económicamente es muy pequeñito, ¿no? Estamos a punto de darlo. Y esa sería la primera etapa de conseguir explotar los minerales de algún otro cuerpo orbitando el Sol, como pueda ser un asteroide. Con, además, la ventaja de que evitaríamos el grave daño ambiental que puede producir la explotación minera en la Tierra a gran escala. Estaríamos produciendo una explotación libre de residuos para la Tierra, posiblemente muy eficaz para la industria. De momento, todavía es un sueño. Pero bueno, los sueños a veces se hacen realidad.
Y ojo, alcalde, que claro, esto también tiene otras consecuencias, que es, imaginémonos que nosotros nos encontramos que hay un asteroide con una cantidad de níquel suficiente como para X. Bueno, tú has dado varios datos antes. Claro, ¿qué supondría para el Sahel, por ejemplo, una zona africana que es muy rica en minerales y metales, que esos metales vengan de otro sitio? Porque claro, eso modifica mucho la oferta, la demanda y el Producto Interior Bruto de muchos países.
Claro, sería generar una nueva forma de negocio revolucionaria que va a cambiar o que cambiaría la industria mundial, igual que lo cambió pues, la llegada del ferrocarril o la llegada de las telecomunicaciones o la llegada del motor de vapor, cuando se acabaron con todos los telares mecánicos, la cantidad de cambio social que eso produjo, para bien y para mal. Para mal porque habrá regiones del planeta que ahora viven de la minería que dejarán de vivir de ello. Para bien, porque por desgracia algunas de estas regiones viven de la minería a costa de conculcar derechos humanos de los trabajadores y de conculcar la salud del medio ambiente, es una revolución brutal, que todavía está en pañales. Pero es que ya te lo cuento, hemos elegido hablar de esto hoy, porque es que ya hay varias empresas que se han formado oficialmente, y alguna de ellas incluso en el año 2023, hace muy poquito, incluso lanzó ya su primer cohete de prueba, no salió muy bien, pero ya se están dando los pasos. Ya hay gente que está ocupando posiciones para que ese futuro de la minería espacial, cuando sea posible, pues vaya en su beneficio.
Qué interesante, qué interesante. Jorge, muchas gracias. Hablamos la semana que viene, amigo.
Venga, me voy a buscar para más meteoritos. Un abrazo muy fuerte.
chao. Oye, Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Que tú, ¿a quién le toca conducir cuando sales de fiesta? Siempre al que no ha tenido ninguna multa, al que es más prudente. Bueno, pues ese ha dicho hasta aquí. Porque es que yo, que soy prudente, que no me han puesto ninguna multa, resulta que me han subido el precio del seguro. Pues no te enfades, no, vete a la Mutua, que te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Bueno, quiero presentarle a Faustino, Faustino Oro. Lleva jugando 4 años más o menos al ajedrez. Y resulta que hace nada, creo que fue el pasado 23 de marzo, venció en una partida al mejor jugador del mundo. Muchos dicen que de la historia, que es Magnus Carlsen. Pero no solo a él, porque también a Nakamura, que es el segundo mejor del mundo. Y a otros grandes maestros. De hecho, solo en 2 años ha superado logros que consiguieron Carlsen, Bobby Fischer o Garry Kasparov. Y ha obtenido el título de mejor jugador sub-10 del mundo. A Faustino le llaman el Messi del ajedrez y tiene 10 años. Faustino, buenos días, amigo.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, ¿no? Oye, te llaman Fausti, ¿no?
Sí.
¿Te puedo llamar yo Fausti?
Sí.
Qué bien. Oye, ¿cómo te sientes a ti lo de el Messi del ajedrez?
Bueno, me gusta porque, bueno, como me gusta Messi, y bueno, que me llame el Messi del ajedrez, me va a gustar.
Porque también te gusta el fútbol, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Oye, tú eres el jugador más joven de la historia en llegar a una puntuación, a un ELO de 2300, en conseguir la norma de maestro FIDE. ¿Eso qué significa?
Bueno, superó un récord de que tiene, bueno, otros jugadores. Creo que Sindarov tenía ese récord de llegar a 2300, que no sé si había llegado, de hecho, pero ya lo superé.
¿Y qué es ser maestro FIDE?
Bueno, te toca un título que es por llegar a 2300 puntos de los FIDE.
Ajá. ¿Y hay más categorías por encima de maestro FIDE?
Sí, está maestro internacional, que es el siguiente de maestro FIDE, y después está gran maestro.
Ajá. Oye, a mí me han contado que cuando empezó el confinamiento, la pandemia, y nos encerramos en casa, que improvisabas unas porterías en el salón y que te ponías a jugar a la pelota, ¿no? ¿Cuándo y por qué empiezas a jugar al ajedrez? Cuéntamelo.
Bueno, o sea, la idea se le ocurrió a mi mamá porque, bueno, a veces la distraía cuando estaba pateando la pelota en el living, entonces no se podía concentrar y mi papá me enseñó a mover las piezas.
Ajá. Porque yo sé que tu abuelo es Luis Oro, que él es maestro nacional del ajedrez, ¿verdad?
Sí.
Pero no tiene nada que ver con que empezase a jugar al ajedrez.
Bueno, sí, se sabía. Bueno, es el papá de... Bueno, mi papá, entonces... Bueno, no sé quién es el niño a jugar a mi papá, pero...
Oye, ¿y cómo es ese sistema de puntuación que te decía tu padre para que te sentases a jugar al ajedrez?
Bueno, en chess.com, que es la plataforma que me creo que es la más popular del mundo, bueno, me creo la cuenta y arranqué con 800 puntos, que creo que es el que arranca a todos los jugadores que se crean ahí, y después era tan malo que me bajé a 195, imagínate.
¿Cómo que tan malo, Fausto?
Antes era malísimo, cuando arranqué era demasiado malo.
¿Y cómo fuiste mejorando poco a poco? ¿Tú te dabas cuenta de que se te daba muy bien o...?
No, al principio no, la verdad. Bueno, después mi papá empezó a poner un premio cada 100 puntos que subiera. Y de repente empecé a subir 100 puntos. Uh-huh. Y mi papá decía, o descubrió el mate pastor, o no sé, porque que claro, en los 900 quizás se deja el mate pastor.
¿El mate pastor qué es? ¿Qué es el mate pastor?
Bueno, se puede con E4, por ejemplo, E5, alfil C4, caballo C6, dama H5, que es una jugada dudosa ya. Ajá. Y bueno, ahí el negro hace caballo F6, se deja dama por F7, ese es el mate pastor.
Ajá. Oye, ¿y por qué te gusta tanto el ajedrez?
Porque es muy divertido y me apasiona. Es un juego que me parece muy divertido.
¿Qué cara ponen los rivales cuando les gana un nenito así chiquito de 8 años?
Sí, ahora ya lo conocen, es más, se agarran la cabeza, uy, juego con el nene, ya lo toman como alguien más. Pero al principio era muy llamativo, las primeras veces que yo lo he visto ganarle a jugadores, los jugadores colorados, y él parecía así alguien que no es del ajedrez, parecía un nenito que estaba ahí. Sabe dónde van las piezas, casi intuitivamente, con una facilidad, además de entrenar muy bien, correctamente, dedicarse, y la pasión por jugar al ajedrez es muy llamativo, como dicen en el fútbol, ¿no? No tiene techo.
Estamos hablando con Faustino Oro. Faustino es el jugador más joven de la historia en convertirse en maestro FIDE en el ajedrez. Acabamos de escuchar, Faustino, a Fabián, creo que es tu entrenador, ¿verdad?
Sí, antes era, sí.
Ajá. Y él contaba la cara que se les queda a los maestros cuando les ganas. Pues a muchos creo que les ganas en menos de 15 minutos. Entonces, en uno de tus primeros torneos derrotaste a Florencio Fernández, que ha sido 5 veces campeona nacional. ¿Cómo es jugar contra un campeón, Fausti?
Bueno, ahí el problema es que ahora no tenía nunca presión. La presión siempre es algo corporal. Y entonces ellos siempre me tenían que ganar porque tenía mucho menos celo. Era un nenito que, bueno, que no parecía que juegue demasiado bien, la verdad. Era un nenito y parecía que, uff, estaban colorados, si le gano, que me gana, que no me gana. Entonces, que era. Y bueno, a veces la presión juega y. Bueno, le gané.
¿Y es más difícil? ¿Te resulta más difícil jugar contra un gran campeón?
Y a ver, me resulta más difícil jugar contra Magnus Carlsen que contra un 2300, eso queda claro.
Claro. Tiene sentido. Mira, tengo ahora mismo un audio de un gran campeón al que le ganaste y que le he pedido que me cuente cómo fue.
Yo conocí a Fausti cuando tenía 9 años solamente en el Club de Ajedrez Torreblanca en Buenos Aires. Y bueno, ya nos enfrentamos en una partida que terminó en tablas, una partida en la que Fausti estuvo con ventaja todo el rato, ¿no? Lo que me ha sorprendido de Fausti siempre es su fortísima visión táctica, pero sobre todo su comprensión posicional, que normalmente esto se da en jugadores muy experimentados de ya, unos 25 o 30 años, sin duda. Nos va a dar muchas alegrías en el futuro al mundo de ajedrez de habla hispana y bueno, pues le auguro un gran futuro.
Fíjate, aquí decía que quedasteis en tablas, pero no sé si jugasteis otra vez y le ganaste. Creo que había leído algo así, ¿no, Faustín?
Bueno, jugué en Buenos Aires, y eso sí, y después no sé cuál fue la siguiente vez, pero bueno, en Madrid jugué en diciembre, hace algunos meses jugué en Madrid. Ajá. Alguna vez sí, le gané, me ganó. Pues,
oye, ¿y cómo surgió eso de jugar contra Magnus Carlsen, contra el mejor del mundo?
Bueno, fue en un torneo Bulle, que siempre juega Nakamura, también por ahí jugué con Nakamura, aunque antes había jugado en Blitz, pero se surgió en un torneo que se llama el Bulle Pro, que son todos los sábados, y bueno, es para titulados solo, entonces, bueno, Magnus Carlsen, bueno. Se puso a jugar y es un torneo arena, te puede tocar de todo, te puede tocar un 1900, te puede tocar Hikaru Nakamura, en cuanto lo vea. Entonces, ajá, me tocó, pareo, fue así.
¿Y te tocó primero Nakamura o porque has ganado a los dos? Lo que pasa es que no sé si fue en el mismo torneo o por separado.
No, sí, en el mismo torneo sí, pero no, o sea, no es que fue el mismo día, fue en el mismo torneo, porque yo casi todos los sábados los juego. Ajá. Pero fue un sábado Carlsen y otro Nakamura.
Ajá. ¿Y cómo fue enfrentarte contra Carlsen?
Bueno, difícil, no voy a decir nada mal. Pero bueno, Magnus dejó un peón y bueno, pude aprovechar la ventaja. Después llegó una posición que es media igualdad, porque tengo peón de más, pero son alfiles distinto color. Y bueno, en un momento puede cambiar los caballos, ya eso era muy tablas, pero él no quiso y yo le dominé el caballo. Y bueno, con el poco tiempo no vio que le había cubierto de la casilla del caballo y se lo dejó. Y bueno, después gané la partida.
Ah, y... Joder, madre mía, pero ¿y tú estabas sentado frente a él o era online?
No, era online, no. Frente a él ya es una locura.
Ajá. Porque a él no le viste la cara cuando tú ganaste, ¿no? ¿O sí?
No.
¿Y te han contado cómo reaccionó? No sé si has podido hablar con él después.
No, porque no hablar. Tendré que hablar por un chat de chat.com, pero no. Pero la cara no, porque no estaba transmitiendo, de hecho. Entonces...
Claro. Oye, ¿y cómo te sentó a ti ganarle al mejor del mundo?
Bueno, contento, felicidad, a mucho más.
Claro. Oye, ¿y tú crees que cuando ven a un niño de 10 años... se confían mucho? Porque claro, ahora sí es verdad que te conocen mucho, pero al principio no tanto.
Sí, algunos se confían, que nunca hay que confiar. O sea, yo a veces ahora juego contra un 1900 de repente y no me tengo que confiar. O sea, probablemente si no me confío le gane, que es lo más probable, pero bueno, si te confías y haces cualquier cosa, digo, le gano con cualquiera, te pueden sacar unas tablas.
Claro,
entonces
claro.
No hay que confiarse.
Y Ori, ¿y ahora cómo llevas que te conozcan tanto, que te hagan entrevistas, que te vayan parando en los torneos?
Ya me tengo que empezar a acostumbrar, eso sí, porque bueno, ahora ya todos quieren hacer entrevistas, porque bueno, ya soy muy famoso con esto que le gana Carlsen, a Nakamura, que supera algunos récords, ya soy bastante famoso.
Claro. Oye, ¿y cuando pierdes cómo te lo tomas?
Bueno, no me gusta perder, eso queda clarísimo. Me pongo triste, pero tengo que seguir siempre.
¿Y para ti, tienes algún ídolo en el ajedrez? ¿Alguien a quien admires muchísimo?
Yo miro a Carlsen, la verdad. Si te soy sincero.
Ajá. Bueno, pues hombre, ganarle supongo que será... Has conseguido con 10 años lo que
agradable,
muchos...
Agradable, podemos decir.
Claro. Oye, ¿y tú cuánto entrenas al día? ¿Cuánto juegas?
4 horas, más las clases 5, por ahí.
¿Y partidas que juegas online, entiendo, no?
Sí.
¿Cuántas puedes jugar al día?
Y, o sea, si yo me pongo todo el día, podré jugar unas 300, pero como no me pongo todo el día, o sea, si me pongo desde las 0.00 de la mañana hasta las 24, hasta que pase un día entero, igual puedo jugar 300.
300 pero como... partidas, son muchas partidas, Fausti.
No, pero yo juego 30 al día, 15, o sea, no juego más que eso tampoco.
Ah, vale. No, o sea, recuerdo...
partidas... Ni Nakamura juega 300 partidas.
Claro, ya decía yo. Oye, Fausti, le recuerdo a la audiencia, a quien se acaba de enganchar, que estamos hablando con Faustino Oro. Faustino tiene 10 años y es el mejor jugador de la historia del ajedrez en su edad. Es decir, no hay nadie que haya conseguido los logros que has conseguido tú con tus años. Y ahora me han contado que, bueno, estás entrando desde COPE Barcelona porque os habéis mudado hace relativamente poco, hace unos meses, ¿verdad? De Argentina
sí.
A Barcelona.
Sí.
Ajá, ¿y qué tal?
Bueno, bien, lo hicimos por la competencia, que acá hay jugadores más fuertes que juegan y puedo jugar con esos rivales más fuertes que en Argentina a veces no hay.
Claro. Oye, Fausti, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
No te han contado, ¿eh? Bueno, pues te lo digo yo, no te preocupes, que además queda mejor. Yo le pido a nuestros invitados que respondan una pregunta que deja el invitado anterior y que luego dejen una al azar al siguiente, pero tú no sabes quién va a venir, ¿vale? O sea, ve pensando ya esa pregunta, la que tú quieras. Y te voy a contar quién vino aquí la semana pasada. Estuvo otro argentino como tú, de Ferro, el Mono Burgos, que ha sido portero, ahora es entrenador, es bueno, un ídolo en Argentina, y te dejaba esta pregunta.
¿Quieres salir campeón? Si dices que sí, ¿estás preparado?
Y querer quiero, eso queda claro. Y bueno, todavía me tengo que preparar, ¿no? Tengo 10 años, pero como querer sí quiero, eso claro.
Está bien. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Buena pregunta, la verdad. No lo sé. No soy mucho a hacer preguntas. ¿Qué le puedo decir? ¿Cuántas horas se dedica a lo que hace, la verdad? Algo así.
Está muy bien, ¿no?
Y sí, a ver cuántas horas se dedica a alguien, ¿no?
Claro, porque tú le echas muchas. Oye, Fausti, ya para terminar, ¿por qué no me cuentas cuál es tu sueño? Es decir, ¿tú dónde te ves dentro de 20 años, por ejemplo?
Y no sé dónde me veo, pero donde quiero llegar es o a campeón del mundo o top 10 mundial o algo así.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo crees tú que puedes tardar en llegar a campeón del mundo?
10 años, 13.
Mm. Bueno, en 4 la has ganado el mejor del mundo, o sea que puede ser que bastante antes, ¿eh?
Bueno, sí.
Fausti, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por venir.
Abrazo.
Chao, chao.
Chao.
Ya llegó la primavera y la maceta enfrente se llenó de brotes. Y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa, verso adentro y yo sigo buscando sin encontrar mi centro y pongo ladrillo sobre ladrillo y sigo sin dar con el estribillo y entonces me pregunto ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, las 7 puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura.
Querido Javier García Revalillo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, la verdad.
Bien, ¿has visto cositas este fin de semana?
He visto, bueno, una de las series que vamos a comentar hoy, y he visto algunos de los sketches del season finale, del episodio final de la 49 temporada, 49ª temporada de Saturday Night Live, que me lo he pasado fenomenal con Jake Gyllenhaal de invitado artista.
Oye, y una pregunta, Javier, bueno, te preguntaré ahora cuando empiece la sección, pero es que ya he visto el tráiler. He visto el tráiler de La Casa del Dragón, temporada 2, que es la, recordemos, la precuela del Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, perdón.
También ha salido una de Los Anillos de Poder, por cierto. Pero...
¿Otra más?
Sí, o sea, ha salido un teaser de la segunda temporada, o sea, ya sabes que estas dos series van un poco, no sé si a propósito, pero van bastante de la mano, pero sí, tenemos tráiler final de La Casa del Dragón temporada 2 que promete emociones muy fuertes.
Bueno, está bien. Oye, ¿a ti no te llegan antes? Podríamos pedirlas para que te llegasen a ti antes. Lo que pasa es que, claro, como esto se produce allí en los Hollywood y estas cosas ya no dan nada, ¿no?
Pues esto hagamos, no sé, una estrategia de conjunta de presión, de lobby o algo así para que series a Arevalillo, por favor.
Oye, ahora en unos segundos nos cuentas cuáles son tus propuestas para esta semana para ahorrarle tiempo a la gente. ¿Te parece bien?
Me parece fenomenal.
Venga, querido, enseguida.
El infranqueable cerrojo de tu armadura.
Bueno, todavía quedan por delante un par de horas de programa. Deme un momento que enseguida volvemos con Javier García Revalillo y sus series.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los lunes dejamos unos minutos, abrimos un apartado para las series. La verdad que está bien que le quitemos tiempo de búsqueda. Sí, yo cada vez que me siento a mirar una serie, hijo mío, de verdad, como no tenga alguien que me diga cuál tengo que verme.
Ya solo abrir la distinta plataforma que corresponda en cada momento.
Javier García Levarilla, estaría bien que, bueno, igual ya existe una aplicación que no que reúne todas para saber dónde está cada una, ¿no? Porque es que te dice, mírate, este, luego tienes que buscar cada aplicación a ver si está o no está.
Existe Just Watch, publicidad gratuita aquí, pero vamos, que sí que existe una aplicación de que vamos, que básicamente buscas, es un buscador de series y te indica pues por país dónde, en qué plataforma la puedes encontrar.
Uh-huh. Oye, anunciamos ya que yo por lo menos he visto el tráiler de La Casa del Dragón, que es la segunda temporada de la precuela de Juego de Tronos, que es de las series que han salido después de los grandes dos clásicos que para mí son Breaking Bad y Juego de Tronos, que no hay nada que lo haya superado. Después, la que más me ha gustado es La Casa del Dragón, la temporada 1. ¿Tú sabes cuándo sale más o menos? No sé si sale en 25,
sale en verano, sale creo que en julio, en fíjate. O sea, digo que es bastante, vamos, es inminente. Bueno, no es tan inminente, creo que se va a septiembre la de Los Anillos de Poder, segunda temporada, que también está generando bastante.
Esa no me, la primera no me encantó.
Lo sé. A ver, no. En calidad, yo creo que le gana La Casa del Dragón. Claramente a mí sí que me gustó, pero reconozco que hay ahí bastante disenso en general entre los fans. Bueno, la segunda temporada, debo advertirte, como conocedor de la historia que van a contar, que sí puede ser traumático, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es la historia? Cuéntame algo.
El arranque... Bueno, aquí voy a hacer spoilers. Bueno, no voy a hacer spoilers. No. Pero el arranque es muy crudo, ¿vale? O sea, después de lo que sucede en el último capítulo de la primera temporada, que es básicamente la muerte de uno de los hijos de Rhaenyra a manos de Daemon Targaryen, bueno, pues digamos que la venganza por parte de, bueno, del padrastro del chavalín es muy dura.
Bueno, déjalo ahí.
Dejaremos.
Y ya la comentaremos porque tú has escogido como primera opción para hoy Botkin.
Llegué a Botkin para investigar un misterio de hacía décadas. Encontré una historia única de verdad. Pero las historias pueden cambiarnos. Las historias pueden matar. ¿Y si ese caso antiguo?
¿Y esta de qué va, Javier?
Mira, o sea, yo he traído hoy dos de antiguos miembros del cast de Saturday Night Live, básicamente para hacer un mini homenaje a esta season finale que han tenido de su 49ª temporada. Se dice pronto, ¿eh? O sea, tú piensas en una serie que, una serie en este caso es un, vamos, es un programa de televisión que lleva 49 temporadas. Es que se dice muy pronto.
49 temporadas.
49 temporadas llevan. Es que es pero una verdadera locura.
Pero escúchame. ¿Y los mismos actores y todo?
No. Evidentemente, parte de la gracia, o sea, siempre se ha caracterizado este programa por ser una cantera de grandes talentos que luego pues van a Hollywood o montan sus series o montan sus producciones. Uno de ellos, mitiquísimo, es Bob Odenkirk, que es Saul Goodman en Better Call Saul, que fue sobre todo escritor en Saturday Night Live. Bill Hader, Kristen Wiig, que también ha estrenado. Bueno, pues hoy traigo una producción, una serie que protagoniza Will Forte, que es uno de mis miembros de Saturday Night Live míticos favoritos. A mí solo ver la cara de este hombre me hace reír. Es un tipo, pues eso, con muchísimo, no sé, o sea, como con un humor instantáneo que me encanta. Y lo que han hecho con esta serie es una especie de Asesinatos en el Edificio. Por cierto, también dos exmiembros del cast de Saturday Night Live, Steve Martin y Michael Short. Pues vale, han hecho algo parecido, ¿no? O sea, un aficionado, bueno, el creador de un podcast de true crime, de crímenes reales, que viaja a Irlanda a investigar la desaparición hace 25 años de tres aldeanos de este pueblo llamado Botkin, que sin tener ninguna relación entre ellos, pues desaparecieron la noche de los muertos, la noche de Halloween, sin dejar rastro. Y pues va ahí a investigar. Y se le une la investigadora, bueno, una investigadora de Guardian, que es bastante, pues digamos, es como el contrapeso dramático, pero que le da muchísimo humor a la serie. Entonces, tiene esa mezcla curiosa de misterio, oye, que realmente te engancha, porque se va descubriendo que hay muchas cosas que ocultan los habitantes de Botkin y que precisamente el podcast o la irrupción de este podcast, pues parece que va a desafiar el status quo y la ley del silencio. Y ese punto de humor que lo aporta sobre todo Will Forte y esa especie de parodia de los podcasts que se han hecho ultra, en fin, que están por todas partes.
Mucha gente dice que tendrían que poner los micrófonos de podcast más caros, pero oye, chico, que cada uno es libre de cogerse en su casa y hacerse
exactamente,
y conversar,
exactamente,
cada uno tiene la libertad de meterse o no meterse. Ojo, justo. Hay podcasts buenísimos.
Sí, sin duda.
Yo consumo mucho podcast, o sea que, de hecho, muchos de los que produce esta casa. Por cierto, estrenamos uno hace nada, que si ustedes están interesados en saber qué está pasando en Cataluña, cómo piensan los jóvenes que ha evolucionado el procés, lo tienen disponible en cope.es, se llama Cataluña en su laberinto, tiene dos episodios de 9 y de 11 minutos. Después de esa cuñita que he metido así como, quien no quiere la cosa.
Vamos, oye, no vamos a abandonar la comedia, porque otra de las series que se acaban de estrenar con un miembro de Saturday Night Live, ex miembro, se llama Loot.
¿Hayley? ¿En nuestro dormitorio había nacido cuando te licenciaste?
La verdad es que tenía un año.
¡Oh! Quiero el divorcio. ¿No piensas que esto te
Pero esta serie es más sencilla.
Loot, lo único que sé, Loot es como botín, ¿no?
Exactamente.
Yo recuerdo una canción de Notorious B.I.G., de mi rapero favorito, que era Give me the Loot, y bueno, lo busqué, y era botín, ¿no?
Quienes sean aficionados a los videojuegos de estos, pues suele aparecer la palabra loot cuando, digamos, le robas cosas al cadáver de un tío al que has matado ahí con tu espada o con... Yo lo conozco por ahí, me temo. Pues sí, loot es botín, o sea, es, digamos, extracción, bueno, en este caso legal, porque es viene de un divorcio. Maya Rudolph, que es la actriz protagonista, que siempre hacía unos sketches maravillosos con Kristen Wiig, que es mi actriz de Saturday Night Live favorita, pues ahí interpreta esta mujer de una especie de Elon Musk o de Mark Zuckerberg, que se ha hecho multibillonario sacando un algoritmo que está por todas partes. Bueno, es el típico, pues es un protagonista de las revistas económicas y del corazón a la vez, y resulta que le descubren una infidelidad y pide el divorcio. Se queda con 87,000 millones de dólares y vive en su mansión en California, pero claro, no sabe muy bien qué hacer con su vida. Y en ese momento recibe una llamada de la directora de su fundación. Ella ni era consciente de que tenía una fundación a su nombre, y descubre ahí, y por eso yo creo que también tiene un punto tierno y un punto de buen rollo, Pues descubre ahí como una especie de llamada vital, de casi vocacional, de oye, pues a esto voy a dedicar mi dinero y a esto voy a dedicar mi tiempo, con muchísima torpeza. Hay situaciones bastante divertidas. Es ligera, es, en fin, no de vanarse los sesos, no es la megaserie, pero tiene ese punto simpático, ese punto tierno, decía, y Maya Rudolph está en su salsa, o sea, es un papel hecho para ella. A mí me gusta, la verdad. La verdad es de esas series que ves en ratillos, media hora duran los capítulos, y te vas a la cama con buen rollo. Así que, muy, muy interesante.
Oye, y una pregunta. Es que también vi que, no sé si se ha estrenado ya o no, el tráiler de la serie de Dune. Es decir, y tengo varias preguntas. Prophecy se llama.
Exacto,
¿no?
Es el inicio de las Bene Gesserit.
Bene Gesserit, que es el...
Las hermanas, esas, o sea, esa especie de sisterhood, o sea, iba a decir, de fraternidad, no voy a decir brujas, pero bueno, que perfil así un poco misterioso, que llevan un poco las riendas del Imperio Galáctico y que desde hace 10.000 años están, digamos, juntando a las casas en matrimonios y en... y sobre todo en descendencias para conseguir al Sisak Gadara, como ahora no me saldrá la pronunciación exacta, pero que es básicamente, será Paul Atreides en el futuro, pero es un poco pues ver de dónde viene esa fraternidad de hermanas y sobre todo pues a dónde quieren llevar el Imperio Galáctico con esos procedimientos harto misteriosos que bueno, que hemos visto y nos han dejado bastante flipados en la segunda parte de Dune.
Está bien, está bien.
Oye, tiene pues buena pinta, tiene buena pinta.
Sí, ¿no? Vale, sí, no, sí, yo estoy deseando.
Llegará.
Oye,
llegará.
Que charlamos el lunes que viene, ¿te parece?
Aquí me tendrás.
Venga, un abrazo, amigo.
Un abrazo. Chao, chao.
Exactamente a esta hora de la mañana, 11:51, 10:51 en Canarias, creo que mi compañero Sixto Naranjo se encuentra en lo que viene siendo las arenas de la aldea del Rocío. Querido Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
¿Dónde estás?
Pues estoy en la calle Almonte, aquí en plena aldea del Rocío, a escasos 5-8 metros de la Virgen del Rocío. Esto es un privilegio estar contándote esto. Joder, desde este sitio, que es una delicia este lunes de Pentecostés aquí en esta aldea onubense.
Oye, ¿cómo ha sido el salto? ¿A qué hora ha sido exactamente? ¿Cómo lo has visto tú? Descríbeme, o sea, cuéntame, pues estoy loco porque me transmita un poquito de eso, que me lo he perdido este año.
Ha sido a las 2:57 de la mañana, dicen la gente, sobre todo los almonteños, la gente de aquí, que ha sido un salto muy ordenado, que ha sido el sin pecado, ha llegado a la ermita del Rocío después de ese rosario de hermandades, en el que ha llegado todo muy ordenado, muy a la hora prevista más o menos en lo que se tenía pensado que iba a ser la llegada de ese sin pecado para que los almonteños saltasen la reja, y después la verdad es que ayudado por una noche un poquito fría en lo ambiental, pero muy caliente en los corazones de todos los rocieros que están, no sé, aquí se pueden contar por cientos de miles, no sé si millones, lo que hay aquí en la aldea del Rocío en el día de hoy, pero se está gozando tanto, Alberto, que creo que la procesión a esta hora de la tarde podía incluso estar casi terminando, pero se está disfrutando tanto que incluso se comenta que puede llegar hasta la 1:30, a las 2 de la tarde. O sea, que imagínate.
Claro, te iba a decir,
el día que
porque,
está haciendo.
Porque explícale a nuestra audiencia lo que hace la Virgen del Rocío: es trazar un recorrido por la aldea, visita ciertos lugares, ciertas hermandades y luego vuelve.
Sí, efectivamente, sale por la parte derecha del santuario, recorre la plaza de la Cebuchal, después aparece por la plaza del Real, donde están hermandades muy significativas, como puede ser Triana y sobre todo Huelva, después ya recorre lo que es la calle Almonte, antes de coger la calle Moguer y entrar de nuevo en lo que es la última parada de esa última hermandad, que es la matriz de Almonte, antes de regresar pues a su ermita, ¿no? Ese baldaquino rociero que termina después de una noche intensa, como te digo, por estas arenas del Rocío.
Oye, y yo sé que estás haciendo periodismo de investigación, pero joder, en un escenario como el que me estás describiendo es difícil disociar entre trabajo y disfruten. No sé cómo lo estás llevando, hijo.
No, pues fíjate que lo peor fue anoche, antes de empezar el programa con Adolfo Arjona, eso de las 10 a las 11, que es la hora de irnos a acostar nosotros, normalmente, ¿no? Para levantarnos a las 4. Exacto. Pero después de ese momentito de crisis, de sueño, la verdad es que ha sido una noche, como te digo, muy intensa, y cuando hay una pasión, hay una fe y una devoción, como es la que compartimos aquí con la Virgen del Rocío, pues se lleva fenomenal, y es un gustazo ver, disfrutar de un día como este, que estamos disfrutando este lunes de Pentecostés, este lunes de Rocío, con, como dice la sevillana, ¿no?, ese lunes de gentío que tanta gente está disfrutando en el día de hoy.
Oye, transmite un abrazo desde de nuestra parte de Herrera Incope a todos los rocieros que te encuentres por ahí. Un abrazo, Sisto.
Un abrazo, y he puesto una manita para todos, ¿eh?
Chao, tío, chao, chao.
Adiós.
Todavía tengo cosas que contarle, entre ellas, ¿por qué nos gustan tanto las series y los documentales sobre crímenes reales? El true crime, ¿no?, que se llama. Bueno, gozan de bastante salud con audiencias que son millonarias. El caso Asunta, por ejemplo, el crimen de la Guardia Urbana, la investigación sobre el asesinato de Marta del Castillo. Entonces son muchas series y millones de espectadores. ¿Dónde están los límites? ¿Por qué Patricia Ramírez, que es la madre de Gabriel, recuerde, el pescadito, no quiere bajo ningún concepto que se ruede una serie o un documental sobre el asesinato de su pequeño? Bueno, vamos a buscar las respuestas y le voy a ofrecer información sobre esto justo después del boletín de las 12. De todas formas, deme un momento, que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de EVO, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. EVO, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.